Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia de lunes con nuestro querido Rafa Cañadilla, que ha cogido toda la cola. Don Rafa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo que teníamos previsto para hoy lo dejamos para la semana que viene.
Sí, porque hay un tema además que no
pasa... Atemporal, no lo decimos.
No pasa de moda.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
¿Qué tal en Las Palmas? ¿La has dejado bien mojadita?
Bien, ¿no? Bueno, bien tengo, mojadita. Tengo reuniones con las diferentes consejerías gobernadas por nosotros cada 15 días, ¿no? Y esta vez tocó en Gran Canaria.
Que te lo pongan los martes, hombre.
No, es que los consejos de gobierno son los lunes.
Don Eduardo David,
y ahí están
días.
Todos los jefes de gabinete.
Buenos días.
Los lunes es un mal día para ir a Las Palmas. Sí. Don Eduardo, que viene ahí sustituyendo a Diana, que Diana hoy le metieron alguna cosa los lunes y dijo, pues sí. Pues, se cambió el día con Eduardo.
Cogió a contrapié, pero bueno.
Igual te gusta más esto que los miércoles. Bueno. Y doña Marta Casanova.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Llegaste de milagro, me dijiste, ¿no?
Así... Ayer de Madrid. ¿Sabes dónde estuve? El sábado por la noche.
No me digas.
¿Te acuerdas la sintonía que solía tener aquí el concierto de Luz Casal?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y bueno, estuviste allí?
10.000 personas.
Dios, qué bien. ¿Dónde?
En el Movistar Arena.
En el Movistar Arena.
10.000 personas en Movistar Arena caben bien.
Bien.
Pero Luz Casal sigue haciendo conciertos en directo.
No, y además estaba comentando con otros amigos y eso, que a pesar de la edad que tiene y de la trayectoria y todo, pocas cantantes de esa época llenan. En una gira por
y la voz, porque se ve, nota, algunos cantantes de esa época
una voz quebrada,
tiene una voz muy particular. Y
sí,
sigue,
por eso, que
exacto,
ella sí tiene una voz particular, pero mucho se le nota, ¿no? A Joaquín Sabina mismo se le nota cómo ha perdido esa fuerza que él tenía, ¿no? Y otros, no te digo, Ana Belén o tal, es decir, no sé, siguen haciendo conciertos, pero...
Oye, el último Sabina, ¿no?
Sí, sí.
Ya
sí.
Sabina no va a cantar más.
Ya dio el último hace poquito.
Sí, Julio Iglesias es el que va a cantar ahora.
El tema de la semana, ¿no? Julio Iglesias. Hablando de cantantes, pero bueno, salvando la...
Y no quiero yo frivolizar con lo de Julio Iglesias, pero veremos a ver en qué queda todo eso, ¿eh? Ya está pidiendo el archivo. Y su abogado es un tipo preparado, ¿eh? El Choclan este es un tipo que tiene... Y Julio Iglesias no es cualquier enemigo.
Es que la denuncia en sí es bastante extraña, ¿no? Es decir, protegen a las víctimas, que me parece muy bien, porque además en ese tipo de delitos hay que protegerlas, ¿no? Y no exponerlas públicamente. Pero se hace una denuncia a través de una fundación, ONG o demás que protege a las mujeres, pero también detrás está un determinado medio de comunicación que le venden eso, ¿no? Es que ahí parece todo muy extraño. Yo, sinceramente, siempre respetando, y más como abogado, tengo que respetar pues cualquier denuncia, ¿no?
Pero dentro... puedes tener opinión, ¿no?
Pero la opinión mía, sí, la opinión la tengo claro.
Sí, lo que pasa. Hay que respetar también la presunción de inocencia.
Sí, claro, pero respetar... es que eso...
Hombre,
en España...
si es iraní, sí. Si es Julio Iglesias, la mejor.
En España no se protege la presunción de inocencia.
Que el problema está
mediáticamente
eso,
¿no?
No.
Que ya está inculpado por la mitad de este país.
Juicio de telediario no, aquí es juicio de sábado tarde.
Claro, y ese es el problema, que al final, bueno, pues le ha pasado a muchas figuras, incluso que pertenecieron a, estuvieron a dos aguas, ¿no? Entre el régimen anterior y la transición, ¿no? Y Julio Iglesias es uno de ellos, ¿no? Como Lola Flores o como lo fue el Cordobés y como...
Bueno, Julio Iglesias se ha significado.
Desde el desconocimiento, todo el respeto también del mundo, porque si sí, esto es así y al final pues me parecen unas declaraciones muy duras y si es lo que está pasando, pues también hay que ponerlo en... Igual que es verdad que se ha hecho un juicio sin todavía tener el juicio claro, también hay que... Oye, pues si esto es verdad y sale ahora, pues que las consecuencias sean las que tienen que ser.
Claro, pero hay que dejar trabajar la justicia y sobre todo no mediatizarlo todo. El problema está en que eso, que la sociedad ya emite un juicio de valor y ya le queda como un peso casi...
Sí, pero en España se ha polarizado.
Pero eso con todo.
En España se ha polarizado. Porque lo que decía Diego, unas denuncias, el tema que está pasando en Irán, o por ejemplo, a los propios de Sumar, que ha tenido problemas de denuncia, problemas no, ha habido denuncia y de hecho pues el juicio con Errejón va a salir
va a seguir
para adelante, ¿no? Pero claro, cuando me toca uno de los míos, pues ya eso no, la presunción de inocencia, pues ya ahí, bueno, pues la pongo en duda, ¿no? Es decir, no la pongo en duda, digo que, oye, defiendo la presunción de inocencia. Ahora cuando le toca al otro, que va, vamos a condenarlo directamente, mediáticamente. De hecho, pues Sumar solicitó, fíjate, sin juicio y sin nada, solicitó que todos quitarle los reconocimientos que tenía Julio Iglesias se los quitara. Ya. Es que me parece eso de vergüenza.
Cosa, que al final este país está
polarizado,
para todo. Tú dices,
porque tú veas las declaraciones.
No, pero sale Ayuso al día siguiente con lo de Irán, ¿sabes?
Error de Ayuso, ¿no?
Claro, y Almeida también. Yo digo, todo en este país, hasta este tema de Julio Iglesias, que no tiene nada que ver con la política, digo yo, de España.
Sí, tiene que ver con la política, yo creo,
pero
que sí.
No tendría por qué, es una mujer que hace una denuncia.
Yo creo que sí.
Y un cantante que se tendrá que defender. Y más allá de eso, pues podrás tener tu opinión o no opinión, pero ya estás o conmigo o contra mí. Si eres de derecha tienes que apoyar a Julio Iglesias, si eres de izquierda tienes que ir en contra. Me parece alucinante, sí, que en este país lleguemos a ese punto, pues, con todo. Pues, pero es que cualquier día se cae una persona en la calle o la culpa es del PP o la culpa es de... Es que es una cosa como alucinante.
¿Han leído
qué
es Woman's Link Worldwide? Voy a volverla. La semana pasada lo leí, esta semana lo voy a volver a leer.
La denunciante, ¿no?
La ONG denunciante, sí. Es una organización, dicho por ellos mismos, ¿eh? Es decir, ellos se autodefinen en su página web, womenslinkworldwide.org. Hmm. Se definen como organización de derechos humanos interseccional, que no he conseguido entender qué es eso de interseccional. Habrá que preguntarle a Montero si es una... deviación vertical.
No, habrá que preguntar quién la subvenciona a esa
que sigue.
Venga, sigue.
Feminista, sí. Antirracista, sí. Anticapacitista, que no sé qué es esto de anticapacitista, debe ser gente que no reconoce las capacidades de la gente, no lo sé. Anticolonial, liderada desde el sur global, que trabaja por América Latina y el Caribe, así como por África Oriental y Europa, mediante el trabajo colectivo para desmantelar las barreras estructurales y traer la justicia y los derechos humanos a las niñas, las mujeres y las personas de género diverso. Esto es Women's Link Worldwide. ONG,
bueno, y en los países...
No, le digo porque en los países árabes hay que criticar a Manos Limpias, a Asteoir, pero también a otras cosas, ¿no?
Pero en los países...
Hay que cuestionar, porque si hubiese sido Manos Limpias que la pone...
¿Cuántas denuncias han puesto en los países árabes, no? ¿Cuántas denuncias ha puesto en Irán, Afganistán o en otros países árabes donde maltratan a las mujeres? Habría que verlo, ¿eh? Habría que analizarlo. Yo no lo sé, ¿no? Yo, vamos, la primera
pero
vez
bueno,
que...
a nadie se le escapa que estamos hablando de un tema donde afecta a una persona, que es Julio Iglesias, y tiene el interés mediático que tiene, y hay que ser realista y decir, oye, pues es verdad que está ocurriendo en cosas...
Gravísima,
es verdad.
Gravísima.
Ellos han sido inteligentes, y digo inteligentes entre comillas, por tocar
esto más
a
mediático.
Quien toca, claro.
Pero
el tema es complicado. El rollo de esto es que al final...
Está bien traído por parte de quien lo ha traído, en el momento que lo ha traído, para tapar otras cosas que están bien tapadas.
El rollo ese, que lo mismo está orquestado. Y entonces, si está orquestado y ya hay otras intenciones, puramente las que identifican el delito o la secuencia esa que ha ocurrido, si es que ha ocurrido, pues ya todo lo que está por fuera, pues evidentemente tiene un interés mediático y tiene un interés de parte. Y además está conciliado, digamos, con una forma ideológica de pensar.
¿Se acuerdan de quién mantuvo en vilo este país con la denuncia de Rejón? ¿Se acuerdan de la periodista pelirroja que salía?
Sí, pero también se quedó en nada ese...
El libro lo vendió como no te quiero ni contar.
Claro,
casualmente que... coincidió. Y el acto que tuvo en Las Palmas Gran Canaria no cabía un alfiler.
Bueno,
para presentar el libro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llama. La cuenta con la cara. Pero fue la que decía que estaban allí las mujeres, que había no sé cuántas mujeres. Deben ser estas que han ido saliendo después con el caso.
Bueno, pero el mismo Errejón reconoció que no tenía comportamiento. Él mismo, ¿eh? El mismo también hubo una autoinculpación, porque él mismo reconoció de que no tenía comportamiento
¿en qué año?
Feministas.
¿En qué año? Porque no, también eso... es que yo digo, yo me he comportado en el año 96... que si yo repito los comportamientos míos del año 96 en el año 2026, pues iría a la cárcel.
Hombre, y Julio Iglesias, ¿tú has visto las imágenes que están sacando de Julio Iglesias? A Julio Iglesias no se le puede ahora... Ha sido bastante mujeriego.
No,
y evidentemente, ha sido evidente.
Entonces,
sospechoso. Entre las televisiones, claro.
Pero es que
los besos a la mujer y el vino.
Los besos, que lo han repetido 20.000 veces. Claro. Entrevistaron a esa periodista 89. Mexicana. Dice, pero si es mi amigo y tal. Bueno, es verdad que hubo un forcejeo, pero yo con él me llevo muy bien, no sé qué,
pero,
no sé cuánto.
¿Qué pasó con la futbolista?
Con Rubiales.
Es que, con Rubiales. Tú ves ahora los besos de Julio Iglesias y coge a la mujer ahí que no se puede ni mover.
Bueno, lo hubieran condenado a pena.
Pero Rubiales con el 24, ¿no?
Claro. Sí,
en el 24.
Pero yo creo que en eso sí que yo rompo la lanza, porque las cosas han cambiado para mejor, y para mí esa postura de Julio Iglesias ha sido bastante machista en todo lo que se ha visto
y casposa,
públicamente.
¿No?
Exacto, y hoy en día eso no cabe.
Pero lo que no podemos juzgar la historia siempre con lo que,
con
tú,
la
has,
perspectiva
lo
actual.
Que tú has dicho. Sí. Con la perspectiva actual hemos evolucionado.
Exacto.
Yo creo que a mejor, sí. ¿Vale? Ese comportamiento.
¿Sabes cuándo empezamos con este tema? Con Antonio David Flores y Rocío.
Es verdad.
Empezamos a jugar comportamientos de una persona que en los años 90 había una legislación y queríamos aplicarle a ese comportamiento del año 90 legislación del año 2020. Y eso se empezó a hacer mediáticamente. De hecho, Antonio David Flores está sobre todo en las manos porque le ha caído dinerito de Telecinco y de Mediaset y ni te cuento.
No, sí.
Y acabó con todo lo que tenía que acabar. ¿Dónde está Sálvame? ¿Y dónde está la productora de...?
No, antes, vamos, totalmente quebrado.
No,
quebrado.
De pagar.
Pero es que esa manía de juzgar lo que tú decías, Sebastián, es decir, vamos a jugar hechos que se produjeron en el año 1980 con criterios del año 2000.
Pues eso es lo que han hecho ahora de Julio,
no
de Julio Iglesias. Es decir, están sacando imágenes.
Yo creo que va un poquito más allá. Lo de Julio Iglesias, si es verdad lo que están diciendo estas mujeres, va más allá de un beso
¿cuál es la prueba?
Yo debería trabajar la justicia y yo particularmente no le dedicaría ni un minuto más a todo
pero no estamos dedicándole un minuto, sino dedicando a algo muy grave, que son los juicios mediáticos, ¿vale? Y no dejar, como tú dices, actuar a la justicia. Oye, si hay pruebas, si hay, no sé, pruebas, ¿qué tipo de pruebas? Estamos hablando de hechos del 2021. Tendrás que tener grabaciones, tendrás que tener testigos, no sé, porque ahí han salido un montón de testigos diciendo de que el comportamiento... Es que a mí, yo no veo a Julio Iglesias con sus empleadas haciendo lo que estas mujeres han denunciado.
Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que ocurre dentro de una casa.
Claro, también es verdad. Lo que ocurre dentro de una casa es
imposible.
Yo no pondría
mano en el fuego, pero lo que no acabo
de entender es que se juzgue en España un tema que se produce en la República Dominicana.
Bueno, igual que...
Ahí hay una legislación...
Según lo que he estado leyendo, para que se pueda hacer la justicia, porque si fuera en ese país, pues a lo mejor
pero
no iban a...
¿Dónde es residente Julio Iglesias? No lo sé.
¿Y en Bahamas?
Pero lo va a hacer
porque... Sí, pero cumple una serie de requisitos.
Yo creo que hay una serie de preámbulos ahí.
Eso está todo bastante atado, yo creo.
Está bien hecho.
Yo creo que posiblemente...
Y en la Audiencia Nacional está estupenda.
Claro, pero que le admita el trámite no quiere decir que luego no se archive, porque ya te digo, tú crees que está bien atado, yo pienso que en justicia todo tiene un procedimiento y tiene una serie
de... Las agresiones sexuales no se lo van a aceptar, eso se lo van a archivar. Pero la trata de blanca es un delito que sí la audiencia...
Trata de blanca.
La han denunciado por trata de blanca.
Sí. No sé, yo la trata de blanca.
Es tremendo, yo de verdad. Lo que también es que es un ruido mediático bestial. Y hay alguien que está muy interesado en que...
De todas formas,
la cosa es
que pasen estas cosas, que hablemos de ellas en un tertulia radiofónica.
Claro.
Y lo consiguen.
Sí, claro.
Porque es que la gente habla de este tema.
Se
ha hablado, vamos a ver, ¿tú no has hablado este fin de semana de Julio Iglesias?
Yo particularmente no.
Yo sí, he hablado.
Sí, además.
En pro y en contra, ¿no?
Pero es que has hablado de eso y has dejado de hablar de otras cosas.
Claro.
Ese es el problema.
Sí, se lo importante, la atención, ¿no?
De lo que le preocupa entre Julio Iglesias, Groenlandia, Irán, Venezuela, Maduro, Delcy, María Corina Machado, Trump, o el posible encuentro de Feijóo y Sánchez...
Pero Sánchez...
Pues me quedo con Julio Iglesias, que es más divertido.
Pero Sánchez... Sánchez, pues bueno, por lo menos ahora, durante estas semanas que hemos estado hablando de Iglesias, no hemos estado hablando ni del hermano, ni de la
Begoña,
ni de la financiación. Es decir, esto... Pero
ya va llegando.
Claro, tú dices, Es que encima, ¿qué periódico lo saca? ¿No? ¿O qué medio de comunicación lo saca? Muy vinculado a Pedro Sánchez y al PSOE. Es decir, es que las casualidades aquí, yo no creo en las casualidades, ¿entiendes? Eso está claro, eso fue buscado. Oye,
causalidades más que casualidades.
Claro, claro, eso fue buscado. Porque
Oye, han sacado una noticia el otro día y la han negado, que Sintora y Ruiz estaban al corriente del tema de la bomba Lapa que sacaron en Televisión Española y no pasa nada.
Sí. No pasa absolutamente nada.
Y no lo han desmentido siquiera. Es decir, eran conocedores que era una fake y bueno, la publicitaron en sus programas de Televisión Española y no pasa nada. Es más, no sale ni. No tienen ni que reponer la información como hacía ahora Javier Vázquez en Sálvame, que leía el discurso de la gente. No pasa nada. Esto es televisión pública, podemos hacer lo que nos dé la gana con ella y no dimite nadie.
Absolutamente nadie, pero es eso. Es decir.
Pues me parece durísimo. A mí me parece eso un escándalo total.
Que España
¿Está bien enterado?
Que España esté paralizada, que aquí no se apruebe absolutamente nada, que nos hayan presentado una financiación a las comunidades autónomas totalmente partidista y oportunista. No pasa absolutamente nada. Vamos a seguir hablando de Julio Iglesias, vamos a seguir hablando de otras cosas que desvían la atención. Y eso es el problema gravísimo que tenemos en España.
Hombre, hay un gran problema que es el de Mercosur, que nos va a afectar a todos. Sí. Y a la cesta de la compra y hay otro gran problema que es el de la vivienda, que tampoco hay visa de soluciones ni hay visa de pacto y acuerdo. Mira, ayer murieron 39 personas allí en Córdoba y ha servido, lo único que ha servido para identificar primero la buena gente de allí, del entorno que se ha volcado con el tema. Y la segunda,
Adamú es un pueblo fantástico.
La segunda,
yo lo conozco bien, hice una línea en el Carpio Adamú y me quedaba en Adamú. En una pensión estupenda, que tenía 26 años.
Bueno, y la segunda que se han puesto de acuerdo por primera vez en algo de suspender una reunión que tenían prevista para hoy. Yo aplaudo un primer acuerdo. Lo que he hecho yo de menos en la política es porque no es posible llegar a muchos más acuerdos en muchas más cosas.
Y lamentablemente, verás tú, ojalá me equivoque, que este accidente va a traer también
cola
de la otra vez final, la polinización después el
ya
origen
está, ya están habiendo
por eso te digo que eso es hombre, yo no entiendo
el que primero empieza es el ministro Puente, que es un impresentable total y absoluto, ya poniendo en duda sin una investigación. ¿Cómo puedes soltar ya? Oye, es que esto me parece raro. ¿Cómo que te parece raro? Cuando los maquinistas desde el mes de agosto te estaban advirtiendo de los problemas que tenía esa vía. Desde el mes de agosto.
Hay informe.
¿Entiendes? Y hay informe. Verdad, ¿eh? Pero tú ya sacas el bulo, porque es un bulo lo que saca este hombre, el bulo. Es que esto puede haber. ¿Qué puede haber? Un sabotaje, ¿qué puede haber?
No uso la palabra, ¿entiendes? Pero he insinuado que es difícil de explicar.
Sí.
Hay circunstancias extrañas.
Circunstancias extrañas.
Pero sabe, un sabotaje.
Pero un ministro, hombre, es que de verdad es una persona que realmente yo creo que debería estar alejada de la política
desde
totalmente.
Luego, no es la mejor
lo necesita.
Persona para ese
lo
cargo.
Necesita.
No, ¿Y el anterior? ¿Y el anterior?
Por cierto, a modo de cotilleo, ¿no? Me lo encontré el domingo paseando, tiene un bebé muy pequeñito.
¿A quién? ¿A quién?
A Oscar Puente, cruzando un
semáforo. ¿Tiene un bebé pequeñito?
Sí, con un cochito y con un chándal, la que le venía encima. Eso fue el domingo por la mañana.
¿Y va solo por la calle?
No, estarán los guardiaespaldas. ¿Cómo va a ir solo?
Sin escolta.
Ya, no me fijé.
No.
Estaba con un chándal.
Los guardaespaldas son muy discretos y irán, pues no pegado, pero sí tienen que ir ministro y más Puente.
También es mala suerte, ya está viendo informes de Renfe, solamente hubo 20 segundos entre el descarrilamiento de un tren y el cruce con el tren de Alcalá.
Sí,
20 segundos no se puede activar el freno.
No.
Coincidencia, ¿no? Que está pasando.
Es mala
justo
suerte.
Sí, bueno,
interviene la mala suerte.
Es un conjunto de circunstancias. Que han sido.
Pero de ahí a un sabotaje.
Es que los accidentes son así.
Fatídica, ¿no? Pero pasó aquí en los rodeos, ¿no? O sea, también.
La sucesión de acontecimientos.
O lo de Spanair también fue una serie de.
Siempre
o sea, todo
suma.
Este tipo de cosas, yo creo que entrar ya en la etapa de la culpabilidad es muy prematuro. Hay que analizarlo todo con bastante rigor y hay que intentar que la gente no se alarme también.
Exacto,
porque es que esto no da miedo.
Cordura.
O sea, si esto pasa ahí y es un servicio público, pues que no puede pasar en la guagua o no puede pasar en los aviones, ¿no? Es que yo creo que, sobre todo, mantener ahora la calma, el duelo, el respeto.
Exacto.
Y luego profundizar sobre, las causas que han podido ser accidentales o han sido estructurales, ¿no? Entonces, en función a eso, hay que bajar el zoom y analizarlo todo con detalle. Pero siempre, ya te he dicho, porque detrás de todo esto hay mucho dolor y hay muchas personas que tienen a familiares dentro de las víctimas y jugar con eso y tocar la sensibilidad de la gente hasta tal punto, pues yo creo que no es conveniente.
No es la primera vez que se hace.
Ese es el problema.
Que, porque que... cuando a los atentados a Tache, te recuerdo que había unas elecciones generales en puertas y hubo quien sacó punta al lápiz, hubo manifestaciones delante de partidos políticos. Entonces no había redes sociales, pero sí había mensajería y se activaron la mensajería para convocar manifestaciones y estaban contando muertos.
Que sí, que sí.
También... Y estamos hablando del año 2011.
Yo, esta noticia ha ocultado muchas cosas, ¿no? No sé los resultados de Portugal.
Ha ganado el PSOE. El PSOE, el Partido Socialista. Seguro con el 31. Y segundo, la Checa.
Sí, va a haber una segunda vuelta.
Primera vez que hay una segunda vuelta en Portugal. Pero hay que buscarlas porque en la prensa no sale casi.
Por eso te digo que hay noticias que sí que pueden influir en nuestro futuro y que han desaparecido.
La ultraderecha vuelve a por sus fueros en Portugal también.
Bueno, pues.
Son cosas que... Eso no falla, la ultraderecha en Europa no falla. Si hay unas elecciones, la única que sube, dice, baja el PSOE, bueno, el PSOE, el socialismo, los conservadores, suben en un lado, bajan en otro, pero la de ultraderecha no falla, eso, para arriba. Y nos seguimos preocupando de Julio Iglesias.
Sí, pero bueno, porque la ultraderecha ahora mismo tiene un discurso que, claro, al final Europa tiene un problema. Hay problemas ahora mismo, están abordándolo muchos países europeos y vemos a Alemania con el tema de la migración, el tema incluso de los propios refugiados, ¿no? Cómo está restringiendo el acceso al tal. Hoy una noticia.
Perdona, en Alemania gobiernan socialdemócratas y conservadores.
Sí,
juntos, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Vale, vale, no te digo, para que vais posicionando. Pues ya verá la ultraderecha. ¿Cómo va para arriba?
Claro, ya verá. Es que esa es la cuestión. Es decir, hay temas que o empiezas a abordar ya. El tema de la seguridad, ¿no? Hoy estaba leyendo una noticia de que Suecia ha bajado la edad penal de los 15 años a los 13 años. De los 15 años a los 13 años. Es decir, el tema de la seguridad ciudadana en Europa, hombre, es que la gente está reivindicando mucho más seguridad, está más contundencia. Es decir, estos delincuentes que reiteradamente delinquen y al día siguiente están en la misma calle o a las pocas horas, eso hay gente que no lo entiende. Entonces, o empezamos a abordar esos temas o la ultraderecha nos va a comer. Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Y son gente de centro la que está votando a la ultraderecha, ¿eh?
Sí. No, y del PSOE, ¿eh?
Hay de todo,
La gente que está...
El PSOE.
La desafección con la política irá a los extremos, ¿no?
Efectivamente, lo que tú dices.
No, pero el tema de la seguridad es un tema que hay que empezar a plantearse, porque este país tiene muchas incoherencias. Yo otro día me enteré que la edad penal para el consentimiento de relaciones sexuales son los 16 años.
Sí.
Es decir, que hasta los 16 años es delito acostarse con una menor.
Bueno, si eres mayor.
Si tienes 19.
Si eres menor.
Si tienes 20, sí. Es un delito acostarte con un año
sí,
de 16.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, puede ir a abortar sin hablar con los padres.
Sí.
Desde los 13,
y ¿no? Además no puede conducir un coche ni tampoco puede votar. Es decir, es que esto, oye, Suecia parece más coherente, ¿no? Dice, vamos a bajar la edad penal,
13 años.
Lo primero es la responsabilidad y después ya veremos si. Pero en España no, le ponemos fecha a las cosas, le ponemos edades a las cosas y yo, pero no estamos siendo muy coherentes, ¿no?
Ya, pero es porque lo que decíamos, ¿no? Es decir, todo ahora es los extremos, ¿no? O una cosa, o blanco o negro, ¿no? Yo creo que España ha crecido por el centro, ha crecido buscar el consenso, buscar el acuerdo, intentar buscar esa paz, ¿no? Entre todos, ¿no? Bueno, yo creo que, y yo lo tengo claro, lo inició Zapatero, y lo ha seguido Sánchez, ¿no? Radicalizando.
Pero nadie lo ha parado, ¿eh? Y ha habido 8 años casi de medio del PP.
Ya, pero porque no se hizo, y yo lo he reconocido más de una vez aquí, las reformas que se tenían que haber hecho. Las que algunas dijimos y no la hicimos, y en segundo lugar, las que no se pudieron hacer porque estábamos centrados en otras cosas.
Pues ahora,
¿no?
Si las hacen, va a ser más por culpa de Abascal, no por culpa del PP. Ya te digo que como las hagan
pues,
ahora...
Pues sabes una cosa,
de Abascal.
Por desgracia, mucha gente me lo dice así.
Sí.
Por desgracia me lo dice así. ¿Entiendes? Es decir...
Es como lo de Zapatero y Trump, ¿no? Dice, ¿por qué están liberando presos ahora? No es que Zapatero lleva 10 años trabajando, ¿no? Es porque Trump ha llegado y ha puesto un pepino. Y ha metido 2 helicópteros y tal. Ahora convence tú a la población mundial que es Zapatero el que ha hecho la gestión. Pues esto le va a ser bueno al PP. Llega Abascal y empiezan a hacer las medidas que no hicieron cuando gobernaron con mayor resultado. Explícaselo.
Sí.
Porque es que es muy complicado de explicar.
Bueno, es la realidad, se explica con la realidad. Has estado en los gobiernos.
Como dice un amigo mío,
en los gobiernos.
La democracia y la
pero
realidad,
vamos a ver.
La verdad no va nunca
¿vos?
A la mano.
No, lo que pasa es que.
Vos parece ser que no ha gobernado nunca. Empezó en los gobiernos de Castilla y León, empezó en los gobiernos de Valencia, empezó en diferentes gobiernos, ¿no? Después se ha salido por pura estrategia electoral, porque no hicieron lo que hicieron cuando estaban ahí en el gobierno, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es una discusión que realmente ahora mismo no lleva a nada, ¿no? Yo creo que
hay elecciones en Aragón ya.
Es que ya. Yo creo que el Estado es demasiado rígido. Hemos creado unos sistemas muy burocráticos donde la flexibilidad y la adaptación y la transformación es muy lenta. Entonces, en sociedad, lo que tú dices de Suecia. Suecia es que necesita mucha mano de obra.
Sí, para estar, pero también seguridad.
Sí, pero...
Y también
si tú
regulación.
Si mano de obra de otro sitio,
sí.
Tienes que, colateralmente, tienes que hacer que esa gente culturalmente se adapte. Y evidentemente va a tener incremento de...
¿Y tú crees que eso ha pasado?
Delito. Entonces, claro...
¿Eso ha pasado en Francia, por ejemplo, que tiene un tema,
pero
un problema
Francia
enorme?
Viene pasando desde hace un montón de años.
Ah, ¿y
o
qué?
Sea, Francia tiene un grave problema incluso de identidad cultural.
Y son gente que viene, ¿no?, de las colonias, con
claro.
La realidad ya...
Entonces, pero esa transformación no somos capaces de digerirla legislativamente, ni con la rapidez, ni con la solvencia que se necesita.
Sí, pero una cosa es,
entonces, claro,
tu cultura,
es
que tú quieras
que
mantenerlo.
A la raíz del problema.
No, pero una, mira, yo estoy totalmente de acuerdo.
O sea,
contigo.
Lo que no se puede hacer es parches continuamente.
Sí,
y
pero
y
yo
poner...
estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, una cosa es que tú puedas mantener, oye, tu cultura, si tú vienes de cualquier país, pero otras cosas que no respetes las leyes de ese país. Ese es el problema, que no respetan las leyes de otro país.
Y no,
¿entiendes?,
siempre vincular la delincuencia
claro,
con la,
claro,
con
porque
la inmigración.
Necesitamos.
Ese discurso tampoco me vale a mí, que porque tengan claro. Muchos inmigrantes.
Claro, es que.
Pero ese discurso
aumenta.
Lo compra gente. Ese
¿lo
es
compra?
El problema, que lo compra.
¿Lo compra?
Gente.
Claro.
No, es que
no
ese,
es real.
Yo no estoy
es
de
real.
Acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero que sí que habrá gente que.
Pero habrá que poner, en algún momento habrá que poner datos encima de la mesa de los que nos fiemos. De los que nos fiemos. Porque
pero
yo es que ahora me dicen
es que los datos
una
están,
cosa.
Los datos están.
Sí, sí, pero o sea que, ¿cuáles son los de verdad?
Vox lo porque, está poniendo continuamente encima de la mesa.
Sí, pero el discurso.
Continuamente.
¿El discurso de Vox cuál es? El tema migratorio, el tema de la
¿por qué
seguridad.
No le ponen la nacionalidad a los delincuentes? Que ahora salen unas policías diciendo que
no,
los van a
y
poner.
Y nosotros en Canarias tenemos que
¿por
ser.
¿Por qué no tenemos esos datos? Sacamos conclusiones.
Hay que ser conscientes y decir en qué afectaría, por ejemplo, a Canarias un gobierno mayoritario de Vox. Pues que nos dejarían como aislados y ustedes con el problema de la inmigración se las envainan y se lavan las manos.
Nos exacto, tratarían
entonces,
como una colonia. Bueno,
exacto,
nos tratarían como una
exacto,
colonia.
Entonces,
es decir, oye,
yo creo
es
que el discurso
así,
para nosotros es decir, oye, me afecta donde vivo y el.
Pero
¿y
mira,
cómo me afecta? Y
cuando,
la gente sigue
cuando,
votando pero, a, en Canarias a Vox sin pensar a lo mejor en esas cosas pequeñas, cosas
cuando
concretas
empezamos,
que te
son los que
afectar.
Suben, Marta, pero, que escucha, son los que suben.
Pero cuando empezamos, mira, cuando empezamos con el tema migratorio y nos fuimos a Madrid a reunirnos con todos los partidos políticos para decir, oye, vamos a ver cómo podemos reformar la ley de extranjería. Cuando nos reunimos con Vox, lo que nos dijo al final, lo que nos dijo, dice, bueno, eso es un problema de ustedes.
Claro.
Mientras esté ahí, pero eso no lo dijo la portavoz de Vox. Es que eso no lo dijo en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Eso está cogido hasta en acta. Dice, bueno, eso es un problema de ustedes. Es preferible que estén
que
ahí.
Que se queden todos ahí en una isla.
El cortafuego.
Claro, perfecto.
Ese,
de aquí no
y
sale.
Ese es el discurso que yo, bueno, claro. Con ese discurso tú puedes crecer en todas las comunidades autónomas de la península.
Pero
¿cómo vas a crecer en Canarias?
Pues crecen.
Bueno, pues ¿cómo vas a crecer?
Pero
sí,
crecen.
Pero bueno, después ves como representante de Voce, ven que, oye, es que yo no puedo sostener ese discurso y se van o se apartan o no siguen
pero
la directriz.
Siguen siendo
¿cuántos
público?
Han ido del partido? Se han ido, ¿eh? Y aquí en Tenerife.
Al final, en la política
en Tenerife
local,
tuvieron
votan.
Un grave problema. Tuvieron un grave problema que perdieron el diputado por Tenerife, por esas diferencias que tenía. Que,
el posible diputado. No se pudo votar.
Bueno, no se pudo votar, pero si tú ves los resultados.
Pero dale las gracias que el Partido Popular tuvo tres por eso.
Claro, pero vamos a ver, si tú ves, y nos perjudicó, por ejemplo, que se hubieran presentado en el Senado, porque entonces hubiéramos tenido nosotros dos en el Senado y el PSOE.
Hay
uno.
Que llegar a acuerdos preelectorales, como está haciendo la izquierda del PSOE.
¿Con quién? ¿Con el PSOE?
Con Vox, hay que tener acuerdos con Vox. Bueno, no se presenten en el Senado, aquí no, vamos a hacer lista con
repartirse la tarta.
¿Tú ves que la concejala de Vox en Tacoronte, ¿dónde vive?
Pero es buena.
Da lo mismo.
Trae su moción mensual.
Común en todo el territorio.
Sí, me hace una gracia con las mociones. A mí un día deberíamos hacer un análisis.
¿De quién?
De las mociones, ¿para qué sirven y a dónde llegan?
Ah, bueno,
las que hace el PP y las que hace el PSOE.
No, pero
que
todo,
también llevan mociones nacionales los concejales.
Es como
del PP,
una declaración
que dice,
de
pero
intenciones
no tienen vergüenza.
Que muchas veces las corporaciones. No llegan a...
Yo te digo una cosa.
Pero no tienen vergüenza.
Yo
¿no?
te digo una cosa. Yo siempre he defendido, y después de la ley. Así siempre, incluso lo he interpretado yo personalmente y como abogado también lo he interpretado así, que en los ayuntamientos solo se debería debatir pues temas que
concreto,
influyan
claro.
y que influyan y que afecten a ese municipio.
Pero eso en Tacoronte hablando de la paz mundial, perdona,
claro, pero dependerá, depende muchas hace, veces no. de los secretarios y de la interpretación
sí,
de los secretarios.
De, sí,
porque hay secretarios
de competencia municipal
y después otros interpretan que, hombre, todo nos afecta, que no vas a afectar.
Vamos a hablar en Gaza.
Por ejemplo, una de las últimas mociones que vi de Vox, no sé, ahora no le hago un seguimiento.
Una que va a ser en apoyo a Julio Iglesias.
Bueno, no, pero bueno,
Ayuso está a punto de hacer una.
Bueno, pero lo de prohibir la fiesta del Cordero. Y se han ido, la presentaron en Santa Cruz, con mucho de voz.
A nivel nacional.
Y la presentaron, pero también las llevaron a los diferentes
claro, porque
municipios.
Son escaladas.
Pues no lo sé, aquí la fiesta del Cordero, aquí no sé, por lo menos en el norte, no sé si se celebra.
Todo se andará.
Ahí en los realejos se hizo una fiesta de una inauguración de un hotel, se hizo con un cordero ensangrentando la puerta.
¿Sí?
Estuve yo en una.
Y era
Hotel Tierra del Oro.
Era,
Hotel Tierra del Oro.
Porque era de inversión tal, ¿no?
Marroquí.
Claro. Por eso te digo que todo se andará.
Pues mira, pues esa moción entonces va para prohibir entonces ese tipo de actos. Bueno, eso me parece que es fuera de la realidad. Y de hecho, yo he hablado con muchos de vos y me dicen que yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las mociones que vienen de fuera.
Es que ¿entiendes? Lo que hay que hacer después es ir al terreno y al final, pues en el cabildo los de Vox votarán a favor con los que estén gobernando de cosas que tienen que ver y que son conscientes de que son buenas para la isla y votarán en contra de lo que ellos...
Pero no, pero
al
son
final,
muy coherentes. Hay gente de, en
por
Vox también muy coherente.
Por eso te digo que al final se lleva la política local
personas,
y a lo que afecta
y lo que
a la
tú
ciudadanía.
Dices, yo conozco pues la representante de Vox en el Cabildo, es una persona muy coherente, muy lleva temas, oye, es que sumen y tal, pues tendrá sus cosas.
Mira, yo creo que la ventaja de Vox que tiene y donde está recogiendo el rebufo es de que no gobierna en ningún sitio, de que no está en cargo.
No quisieron estar.
Claro, porque no le interesa.
No les interesa quemarse.
El gran enemigo de Vox será Vox.
Sí, claro.
Es decir, que. Y también, a mí no me preocupa demasiado en exceso el hecho de que haya un gobierno que cogobierne con Vox, porque luego está Europa. Y tú no te puedes salvar, o sea, está saltándose la legislación europea porque lo decida un país en concreto y hacer de su capa un sayo, ¿no? Entonces, ya te digo, todo esto.
¿Cómo se llaman los consejeros de Vox del Cabildo, Santiago?
Uh-huh. Ana Salazar,
la conozco. Que le prohibieron venir a esta radio para entrevistas cuando las elecciones.
Pues una persona muy...
No le dieron autorización.
Sí.
Estaba hablado de que viniera y Alguien dijo, no.
¿De
no,
dónde
no.
vienen esas autorizaciones? ¿De Madrid?
De Madrid.
¿Y Madrid, tú crees, perdona, con todo mi respeto a Gente Radio, que yo la admiro y estoy aquí todas las semanas y me encanta?
¿Saben qué es Gente Radio?
Pero en Madrid.
¿Saben qué es Gente Radio?
Es que de verdad, lo igual que traslado no, no eso a todo. Traslado eso a todo. Es que al final están gobernando desde un desconocimiento.
¿Y el otro, cómo se llama?
Desconocimiento.
El otro no lo conozco.
Nain. Tampoco quiso venir. El consejero más joven. Tiene un discurso.
Pues bueno, chiquita fama tiene Gente Radio, Diego.
Invitado. Están Naín y Ana Salazar. Están invitados cuando quieran.
Pero Ana seguro que quiere venir porque yo la conozco.
A ver si la deja Carmen Izquierdo.
Bueno, ¿qué pasó?
Porque van cambiando de
fase. Por eso te digo que el problema de Vox será Vox. Cuando participen, cuando estén en el candelero, claro. Ellos mismos se van a hacer.
Porque no quieren ruido mediático local. Hecho, no lo quieren, que lo huyen de él.
Yo participo en una tertulia con Ana y ella tiene un discurso muy.
A mí me gusta, pero me llama la atención de que le prohíban, que no le autoricen a venir en periodo preelectoral a hablar de la propuesta de Vox al Cabildo de Tenerife.
No.
Hace dos años.
Vos es muy partidario. Es muy partidario.
¿A qué está votando vos?
¿Y qué propuestas tienen para Tenerife?
Además, Ana Salazar se está haciendo un nombre porque probablemente vaya en las listas de otro partido. No, vamos hablando en plata, ¿no? Se lleva muy bien con muchos.
Con muchos.
Igual se lleva mejor con otros que con el suyo.
Bueno, el caso es que
por eso no la dejaron venir, para que no hiciera.
Hace dos años no era así, ahora sí, hace dos años no era así.
¿Para que haga campaña de otro partido?
Pero lo de Vox es de Andes, es una estrategia. Es decir, ellos no quieren tener presencia en ningún lado.
Marca.
No quiere, solamente la marca.
Es la marca.
Y arrastrar los votos.
Porque ellos empezaron, al principio, me acuerdo, empezaron a intentar implantarse, ellos vieron las dificultades de implantarse en cada municipio, lo vieron, y después optaron, y después vieron los problemas de. Claro, ellos lo que no quieren es discrepancia.
Pero van a presentar candidaturas en las municipales, aunque no tengan ni afiliados.
Claro, pero
van a sacar más de los que sacaron en la última, haciendo lo mismo que van a hacer.
Es una estrategia de marca que utilizó ya Podemos.
Pero ¿y los
que
ciudadanos dónde
echamos? Ciudadanos y todo, sí.
Sí, no, oye, si no tiene capilaridad, es un partido.
Los ciudadanos se gastó las pilas en implantarse y fracasó implantándose.
Un partido sin capilaridad municipal.
Pero al final lo que tiene es que rellenar listas. ¿Y qué hizo Ciudadanos, sinceramente? Rellenar listas.
Tenía asambleas, tenía agrupaciones. Ciudadanos se le ocurrió mucho implantación local, mucho.
No, pero
era el objetivo, implantarse localmente.
Sí, pero para que decidieran luego desde la nacional.
Después decidían en la nacional.
Es que eso es un fraude con los tuyos mismos. Bueno, es que eso es lo peor.
Yo puedo contar una anécdota con respecto a Enrique. Bueno, él también tiene una pan con Enrique Arriaga buena, ¿eh?
Decidieron buena. Con Arriaga decidió él, por su cuenta.
Exacto.
Y fuera, y que no tiene nada que ver con el partido.
La disciplina del partido ahí, se la pasaron.
Arriaga se pasó la disciplina del partido.
Igual que Matilde Zambudio.
Y igual que Matilde, bueno, Matilde.
¿Quién le intentó meter las cabras en el corral a Enrique?
¿Alguno?
¿Para la moción?
¿De alguno?
No. ¿Por quién le fue contra él en la moción cuando llegó a un acuerdo con Pedro Martín?
No, pero
una diputada de Coalición Canaria, que se llama Vidina Espino.
Sí, pero
que ahora es de Coalición Canaria.
Sí, pero que al final nada, él hizo nada, lo que le dio la gana.
Y lo que le dio la gana, y encima le abrieron expediente y después lo hicieron jefe. Si esto es el disparate de los disparates de la política.
Bueno, Ciudadanos fue un gran disparate.
Total,
a
una
nivel
pena
de gestión
enorme.
Interna.
Pero
eso
el problema
sí
fue
que
la implantación. Vox es más inteligente. Esas cosas no le van a pasar a Vox.
Claro, porque
Vox es más inteligente porque lo tienen asumido.
No
aquí solo manda una persona.
No corre ningún riesgo.
Aquí solo manda una persona. El caudillo es el que manda y aquí todo el mundo va a obedecer. Y eso es, me acuerdo yo, en otra fase de la vida que dice, me invitan a algo. Y dice, aquí venimos a reunirnos, pero aquí no se viene a discrepar. Le digo, bueno,
ni opinar.
Entonces, conmigo no cuentes. Adiós.
¿Tú crees que Marta Gómez, por ejemplo, se presentará con el PP o con Coalición Canaria? ¿Con quién se presentará Marta Gómez? La diputada de Vox ya no está en Vox.
Pues no lo sé.
¿Y Ana Salazar se presentará con Coalición Canaria o se presentará con el Partido Popular?
Habrá que preguntárselo.
No sé, preguntárselo a ella, ¿no?
Yo ya se lo he preguntado a ambas y las dos sé que van a presentarse.
O sea,
si vienen a tu programa ya.
Pero no vienen. Van a venir.
Si van a venir,
Marta sí viene.
Y Ana
está a punto también.
Marta es independiente. Ahora mismo está en el grupo mixto.
En el grupo mixto. Y en Santa Cruz, imagino que es concejal de.
Ella vota y está votando. Y está votando con el grupo de gobierno.
Es de loco, te lo digo, ¿verdad?
Ella vota todo y apoya al grupo de gobierno. Nos está apoyando tanto.
Es uno más.
Sí, uno más.
Pues ya tiene una línea.
Y lo importante es gestionar también el éxito, porque Ciudadanos, más, ¿eh? Para mí un problema había Ciudadanos es que subió
no
tan rápido
complicar la vida. Dice,
que no
yo,
se organizaron
mira,
bien.
Yo soy un profesional, me voy a cuando termine mi etapa me voy a mi casa y ya está. Pero había alguno más, que casi
es
se
que
queda,
4 años a 80.000 euros al mes, al año no le hace más con nadie. Entregaron antes de esa.
No, claro, pero después
80.000 pavos al año más.
Después ves al discurso, que yo, bueno, por suerte o por desgracia, pues ahora voy por el Parlamento y ves el discurso de la otra chica que no me acuerdo
Paula
cómo se
Hover.
Llama joder de, perdón por la palabra pero es que de verdad pero
una persona que graba a su ex marido en posiciones no sé. El vídeo que grabó
no sé yo sinceramente yo digo es que esta mujer está pasa fuera
no
está fuera de la realidad es
está decir, fuera
vive,
de la realidad yo
vive,
estoy de
vive en otro mundo paralelo diferente al resto de los humanos no pero es que realmente yo cada vez que la oigo es que se me ponen los pelos de punta de verdad.
A mí también.
En la política es que está...
Pero son los que van a subir en las encuestas.
Sí, el galimatías.
A pesar de toda esa basura que tenemos, estamos contando que tiene ahora mismo en Canarias Vox, ¿van a subir en las encuestas? Y van
sí,
a subir en la
pero porque no, yo creo que el problema que tienen los dos grandes partidos no me refiero al resto
a Coalición Canaria
no
que tiene otro problema ese es
pero
diferente.
Coalición Canaria se mantiene problema. Coherente ahí durante mucho tiempo y él, yo creo que es el partido más centrista que hay en esta isla, ¿no?
El más tibio de luego.
Pero el problema que tienen los dos grandes partidos es eso precisamente, la tibieza. La gente ya no confía, dice, oye, ¿para qué voy a votar a esta gente que va a seguir haciendo lo mismo? Tanto el PP como el PSOE, cuando se sustituyen, al final no hay cambios sustanciales que diga a la gente que la ilusione a la gente. Entonces, con Vox, como ven...
Como no gobierna.
Como no gobierna y tiene ahí viso de radicalidad y tiene viso de cambios sustanciales, pues la gente dice, mira, yo como me va mal en mi vida y como esto me han traicionado en tal cosa y en tal otra, cambio. Yo prefiero ya la radicalidad y es un grito pues no, a la desesperanza en muchos sentidos.
La radicalidad que,
entonces,
que
claro,
desaparezca hay... en un discurso, que desaparezcan las autonomías. Tú imagínate si desaparecen, pero pues, si seguimos el discurso de Vox, desaparecen todas las autonomías. Es decir, que hay una persona en Madrid que no tiene muchas veces ni idea dónde está Canarias.
Y empiezan a que hay muchos españoles que a lo mejor sobre está cuestionándose el estado de las autonomías.
Claro.
Pero ¿cómo te puedes cuestionar cuando hemos crecido más en nuestra historia que ahora? Que en la época democrática, ¿cuándo hemos crecido?
En la época
más?
De los Reyes Católicos.
Sí, sí, en la época de los Reyes Católicos.
No, pero es que
no podemos jugar con fuego. Es decir,
yo creo que la reflexión que debemos hacer es ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué hemos hecho mal? Para que vengan otras alternativas tan hipotéticamente disparatadas y que tengan el apoyo que están teniendo de gente joven, de gente moderada.
Es decir, de gente joven que no les importa, por ejemplo, perder democracia y que haya una persona que sea la que decida por ti. ¿Cómo va a ser eso? Eso que no lo han vivido.
Exacto.
Pero ¿cómo va a ser eso?
Pues habrá
eso?
Que explicárselo.
Es decir, ¿cómo va a ser
y
eso?
Y como decía mi padre, yo me acuerdo cuando con estaba, el ejemplo, no con la palabra.
Cuando estaba en el
y
instituto.
Y el ejemplo que estamos dando no es el más apropiado.
Y uno ya tiene su edad. Cuando estaba en el instituto.
Nos queda un minuto,
Las competencias, las competencias en educación eran de Madrid. No se habían transferido a la comunidad autónoma. Y quien decidía sobre temas de educación en Canarias era un señor en Madrid que no tenía ni idea de Canarias. Y eso,
no voy a
es decir, cualquier problema que tuviéramos aquí, tenemos que ir a Madrid. ¿Cómo va a ser eso?
Que yo no voy a ser el que defienda o el que diga que las autonomías son malas para España. Yo confío en la autonomía, si utilizan la demagogia. Escucha, entre el correr y el andar está el trotar. Sí, y desde luego, las autonomías tienen muchas cosas que mejorar y muchas cosas que corregir.
Y
desde luego, el discurso de Vox es peligroso porque es oportunista. Porque es vacío de contenido. Porque coge el agujero de la persona y le pone el tapón. Pero se lo pone sin preocuparse de cómo se va a desbordar. Entonces, lo que tenemos que hacer los que no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas es construir un discurso que convenza a la gente.
Y que ilusione.
Y exactamente. Y eso es tarea del PP y del PSOE. Nos tenemos que ir.